Bueno, pois imos dar paso á ponencia magistral presente e futuro da Administración Electrónica. Reitero as disculpas de don Domingo Molina Moscoso por esa inoportuna gripe coa que se levantou esta mañá. E temos con nós a Carlos González Luis. Carlos é enxeñeiro en informática pola Universidade Pontificia de Salamanca, máster executivo en xestión e administración pública polo IE Business School e actualmente é socio de consultoría do sector público de Iguai en España, con máis de 25 anos de experiencia profesional no ámbito da transformación digital tanto de entidades públicas como privadas. Conta cunha máis que dilatada experiencia transitoria profesional dirixindo este tipo de proxectos en entidades do sector público, principalmente nos ámbitos da administración electrónica, incluindo, obviamente, aqueles relacionados coas leis 39/2015 e 40/2015, tamén experiencia dirixindo e liderando proxectos de Smart Cities e de desenvolvemento de solucións tecnolóxicas e plataformas interoperables. A súa dilatada trayectoria tamén tivo presenta noutras grandes consultoras da talla de PricewaterhouseCoopers, Deloitte ou Arthur Andersen, pero, insisto, a día de hoxe, Carlos é socio de consultoría do sector público de Iguai e, como titula a ponencia, nos vai a desgranar os entresixos do presente e, sobre todo, do futuro da administración electrónica cunha visión totalmente global. Moitas gracias, Carlos, por estar aquí.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, ante todo, es un placer para mí dar esta ponencia ante tanta gente y ver el interés que genera la administración electrónica, porque, bueno, como bien comentabas en la introducción, yo llevo más de 20 años trabajando para desde el sector privado, pero siempre para y por el sector público. Soy un apasionado, la verdad, del mundo tecnológico y cómo la tecnología ha sido una palanca para modificar, como comentaba Mar, las maneras de prestar servicios públicos a los ciudadanos. Y en esta sesión me gustaría hacer, como dice la ponencia, una breve reflexión sobre la historia en estos últimos años que nos ha tocado vivir con la administración electrónica desde las primeras páginas web y cómo evolucionaron a los portales y a las actuales sedes electrónicas. Y me voy a atrever a presentaros cómo veo yo o vemos nosotros el futuro de la administración electrónica, ¿no? ¿Qué modelos o qué experiencias se están utilizando para vislumbrar, para dibujar ese futuro de la administración electrónica y quizá no solo de la administración electrónica, sino del sector público en su conjunto, como adelantaba Mar Pereira, para, bueno, de alguna manera emular la parte privada, ¿no? Que todos conocemos servicios como la transformación digital ha cambiado sectores enteros, ha hecho desaparecer empresas y ha creado unas nuevas e incluso unos nuevos modelos de negocio. ¿Y por qué no? ¿Cómo esto va a afectar al sector público tal y como lo conocemos? ¿Y cómo este sector público puede transformarse a futuro en un nuevo modelo de prestación de servicios al ciudadano en que los servicios sean proactivos y personalizados utilizando tecnologías pues como la inteligencia artificial o los robots software o, por qué no, la analítica avanzada que permita ofrecer servicios? Pues oye, si yo tengo derecho a una beca y la administración, como todos sabemos, es la que más datos tiene de uno mismo, ¿por qué no prestarme, ofrecerme proactivamente ese servicio para que yo pueda aceptarlo sin necesidad de presentar un formulario, solicitarlo, esperar? ¿Por qué no vamos a esbozar de alguna manera cómo es esa administración que visualizo del futuro, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. Vamos a establecer. A mí me gusta empezar estas ponencias con estas imágenes, ¿no? Seguro que ya las habéis visto muchos de vosotros, pero no dejan de ser paradójicas, ¿no? Por un lado, en los años 90, como veíamos un concierto, unas salas de baile con, bueno, pues las personas hablando, cantando, levantando las manos. En los años 2010 y de una década para acá, todos son pantallas. Esto no escapa a ningún ámbito. En el Vaticano, 2005, pues en la sesión, 2013 en adelante, todo lleno de pantallas. Podríamos poner cualquiera de estas imágenes y se repetiría el esquema. ¿Qué quiero decir con ello? En la última década, podríamos decir que en los últimos 10 años se han producido más cambios que en los últimos 100. La tecnología va evolucionando tan rápido y está penetrando tanto en nuestras vidas que muchos hablan de que estamos en un cambio de era, ¿no? No que estamos en una era de cambio, sino que una era en sí se está transformando por las revoluciones que supone las famosas ya palabras tan manidas de transformación digital. En todos los ámbitos, en televisión, las tablets que han inundado nuestras vidas, ¿no? Hoy en día en todas las casas tenemos tablets, los dispositivos táctiles, como los dispositivos estos de Handy, no sé si los conocéis, que vas a un hotel y ya todo lo utilizas con la tablet, abres la puerta, pones la climatización, solicitas cualquier cosa a la habitación. En los primeros 1.000 millones de clientes de telefonía móvil hicieron falta 20 años. Para los últimos 1.000 millones, 15 meses. O sea, la evolución es tan rápida que está transformando sectores enteros. Facebook, en el año 2004, se lanza a la red social. Hoy cuenta con 12 millones de usuarios en España, de los cuales el 55%, o sea, poblaciones entre 16 y 45 años, o sea, todos los que estamos aquí, acceden diariamente. Hoy en día se te olvidará la cartera en casa, pero el móvil no se te olvida. Todos llevamos un móvil, todo lo hacemos con móvil. Y el sector privado nos ha enseñado a utilizar ese móvil y a depender de él. Porque hoy en día tenemos servicios como Amazon, que te lleva a la compra a casa. Podemos crear una cuenta bancaria por el móvil. Podemos hacer infinidad de servicios por el móvil. Y bueno, ¿y por qué no hacer lo mismo con el sector público? Si hacemos un breve repaso de lo que ha sido pues las principales leyes o hitos en la transformación del sector público en los últimos años, desde la famosa Ley 32 del 92, en lo que todo ese mundo era papel, hemos ido dando pequeños pasos con la Ley 11, supuso un hito, que básicamente la Ley 11 lo que nos vino a decir es, le daba el derecho a los ciudadanos a relacionarse con la administración de forma electrónica. Pero bueno, dimos un paso y pusimos elementos electrónicos como portales, sedes, para que el ciudadano tuviera ese derecho. Pero realmente internamente en las administraciones seguimos trabajando igual. Con lo cual lo que nos producía una situación en la que se permitía presentar documentos e iniciar procedimientos administrativos, pero en el fondo en la tramitación interna de puertas adentro el procedimiento seguía un poco igual, seguía estando en papel. Bueno, pues de alguna manera la interoperabilidad brillaba por su ausencia. Ahora hablaremos un poquito de todo esto un poquito más adelante. Como adelantaba Mar en su introducción, la Ley 11 nos marcó un hito, pero que no solo era de tecnología, no se trataba de implementar nuevas tecnologías o hacer uso de las tecnologías existentes para modernizar la administración pública, sino que empezamos a hablar de que esto era algo más. Era algo en lo que implicaba a las personas, al funcionario público y sobre todo a la organización. Porque la Ley 11 lo que nos enseñó es que teníamos que abordar el problema desde diferentes puntos de vista. No solo era implantar tecnología, un certificado digital, una sede electrónica, un portal mejor, más seguro, más cifrado, sino que había que hacer las cosas de otra manera. Y había que aplicar una gestión del cambio, había que dotarse de cierta normativa que diera seguridad jurídica a todos los procedimientos, pero también había que meter al empleado público en toda esta ecuación. Luego vinieron todos los decretos y desarrollos normativos, porque sabéis que estas leyes son un marco que establece unas políticas generales, que eso mucho de ello lo vais a estudiar en las próximas sesiones que tengáis, y a partir de ahí se desarrollan una serie de decretos que desarrollan la norma específica, el detalle de todo lo que ampara el paraguas principal, que es la ley. Vino el Esquema Nacional de Interoperabilidad, vino el Esquema Nacional de Seguridad y llegó, como no, las leyes 39 y 40 en el 2015, que nos hicieron un poquito más digitales, porque esta ley ahora sí lo que decía es, oye, no solo te vas a relacionar, vas a darle el derecho al ciudadano de que se relacione, al ciudadano y la empresa, por supuesto, de que se relacione con la administración, sino que además toda la tramitación va a ser digital y además para determinados colectivos va a ser obligatorio. Ahora sí teníamos una ley que nos obligaba, pero bueno, como pasa en todas estas cosas, no tenemos la, digo muchas veces la suerte y a veces me critican, porque sabéis que, por ejemplo, el GDPR, el sustituto de la LOPD, pues tiene multas cuantiosas para aquellos que no cumplan con la normativa, ¿no? Yo a veces creo que si en estas leyes tuviéramos algún tipo de multa, pues avanzaríamos un poquito más rápido, porque como bien sabéis y adelantaban antes, pues tenemos una nueva moratoria de otros 2 años para el cumplimiento íntegro de las leyes. Bien es cierto que estas leyes tienen cierta complejidad para ser cumplidas, pero no solo desde el punto de vista tecnológico, sino más bien desde el punto de vista normativo y organizativo, porque implica otra forma de organizarse. Determinadas figuras, esto se puede ver como lo enseñaba antes, o como la subida al Tourmalet, ¿no? Es como vamos teniendo campamentos base y vamos escalando en la consecución de objetivos que nos dice la ley. ¿Qué diferencia hay con la ley 11 con respecto a la 39 y 40, o al revés? Realmente la 39 y 40 lo que nos está diciendo es que es de obligado cumplimiento la tramitación electrónica del expediente. Ya no vale con poner un portal más o menos securizado, más o menos cumpliendo con una sede electrónica, sino que ahora la tramitación tiene que ser digital. Y, por tanto, un elemento fundamental que es el expediente electrónico y, por lo tanto, los documentos electrónicos asociados tienen que ser digitales. Claro, ir de un mundo analógico como vivíamos antes y la ley 11, bueno, nos permitió un poquito ser digitales, pero realmente era un mundo mixto, teníamos documentos en papel y documentos electrónicos, ahora de repente la ley nos dice que todo tiene que ser digital. Con lo cual, pues ahora tenemos el estrés de cumplir pues con todo esto que nos dice, ¿no? Hablábamos antes del empleado público habilitado, ¿no? Decíamos, oye, tiene que haber un registro de apoderados, tiene que haber un documento electrónico, tiene que haber un archivo electrónico. Son un montón de requerimientos que no solo se trata de tecnología, porque la tecnología ya está inventada, ya existe, ya cumple con todo esto. ¿De qué se trata? De buscar normativa que lo respalde y, sobre todo, de que las personas y la organización sean capaces de cumplirlo. Y ahora voy a contar algo de cómo estamos cumpliendo todo esto, ¿no? Por lo tanto, el cambio fundamental de las leyes anteriores a la nueva ley que tenemos en marcha es que antes era realmente un elemento diferencial de algunas administraciones que daban un servicio diferencial al ciudadano, y ahora nos encontramos con que esta ley es de obligado cumplimiento para todos. Con lo cual ya no solo es el portal la relación con el ciudadano, sino que ahora todo el procedimiento tiene que ser digital. Esto trae muchos, muchos beneficios, incluso muchos que ahora no vemos, pero también trae muchos problemas, ¿no? O quizás retos. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Leyes 39 y 40, una obligación o una oportunidad? Es verdad que es una obligación porque nos pone muchos deberes. Pero nosotros también lo vemos como una oportunidad de cambiar la forma de hacer las cosas. De hecho, esto tiene mucho que ver con el modelo de administración electrónica que vamos a ver a continuación. La ley entra en vigor en el 2 de octubre del 2016, ahora tenemos una prórroga porque era prácticamente, y ahora veremos un ejemplo de cómo las administraciones, en su inmensa mayoría, no están cumpliendo con la ley. De alguna manera nos tenemos que dotar de esos medios tecnológicos, medios jurídicos y medios organizativos que decíamos, pero quizá la ley lo que nos va a permitir, a la vez que cumplimos con ella, porque esto no va solo de cumplir con una ley, sino que de alguna manera tenemos que cambiar la esencia del sector público, tenemos que cambiar la forma de prestar los servicios públicos al ciudadano, que al fin y al cabo es nuestro cliente final. Podemos cambiar una nueva experiencia del ciudadano en su relación con la administración. Es que en el mundo privado esto ya existe. El ciudadano, sobre todo las generaciones jóvenes, los nativos digitales que se llaman ahora, no entienden que puedan hacer en el mundo privado con un móvil todo y que sigan teniendo que hacer una cola en la administración pública. No lo entienden porque no lo han vivido, no han nacido en esa época. Tenemos una parte de obligaciones de transparencia que con toda esta normativa pues nos facilita bastante el trabajo. Tenemos que utilizar la tecnología como una palanca y un facilitador, pero nunca como un fin en sí. Nosotros hemos hecho un estudio, que ahora os enseñaré algunos resultados, en los cuales, claro, si tú preguntas al director de tecnología si cumple o no la ley 39 y 40, te saca un checklist de cumplimiento completo. Pero es que la ley no va de cumplir solo tecnológicamente, sino va de cumplir jurídicamente y va de cumplir en el mundo funcional, en la parte de la prestación de servicios. Es verdad que podemos utilizar un uso intensivo de la tecnología que nos permite cambiar el modelo de prestación de servicios. Vamos a organizarnos los procesos y los medios internos de otra manera. Para entender un poco la necesidad de por qué este cambio, tenemos la ley, tenemos la normativa, que esto es leérsela, hacer un análisis y decir qué cumplo y qué no cumplo. Pero si nos ponemos a hacer preguntas sobre cada una de nuestras administraciones, si tenemos la respuesta a estas preguntas, nos llevaremos una sorpresa. ¿Qué servicios tengo? ¿Son interoperables? ¿Cuántas obligaciones? ¿Cuántos están obligados a relacionarse? O sea, ¿quiénes están obligados a relacionarse por medios electrónicos? ¿Tengo indicadores para medir lo que está pasando? ¿Cómo debe ser una sede electrónica? Yo he tenido el placer de participar durante muchos años trabajando junto a la ANTEGA para definir la sede, qué era una sede, qué era una cosede, qué era una subsede, porque al principio, como nos pasó con los portales al principio, pues cada consellería tenía su portal, quería tener su imagen, quería corporativa. Bueno, pues con las sedes ocurrió que la ley, cuando se define, es lo que tiene ser los primeros, y en eso es verdad que la Xunta siempre ha ido por delante en la innovación y en el cumplimiento de este tipo de normativas, pues había un debate sobre quién debía ser sede o quién no debía ser sede, si debería haber una sede, si CISTED debería ser otra sede, si ANTEGA, cómo lo contemplaba, cómo se gestionaba, se creaban subsedes, creábamos cosedes. Todo ese debate surgió a raíz de una serie de preguntas y de que, bueno, pues las leyes, como decía antes, son un paraguas, pero hay que llevarlo a tierra. Al final, fruto del análisis y del desarrollo, se vio que lo fundamental era la visión del ciudadano y cómo el ciudadano veía la administración. Y el ciudadano lo que ve es una sede electrónica, que es la Xunta de Galicia, y a partir de ahí, pues no tiene por qué entender la complejidad interna de las administraciones públicas. Con lo cual, primó la visión del ciudadano sobre cómo organizarse internamente en las administraciones. Si vamos al mundo de la empresa, aquí ya te asustas, porque la nueva ley lo que te dice es que las empresas se tienen que relacionar obligatoriamente por medios electrónicos con la administración. ¿Qué está ocurriendo? En el mundo de la contratación electrónica ya se están dando casos. El otro día venía una noticia en el periódico, creo recordar que en Murcia, que se había parado una licitación electrónica porque una empresa había paralizado el proceso porque no podía hacerlo por medios electrónicos, tal y como dice la ley. Con lo cual, estos procesos van a más. Llegará un momento en el que, bueno, hay casos en los que hay ciudadanos, personas físicas o personas jurídicas, que solicitan, como el modelo de las multas, oiga, a ti no te quitan la multa porque no te hayan pillado por encima del límite de velocidad, sino probablemente porque hay algún defecto en el procedimiento administrativo. Aquí va a ocurrir igual. Ocurre que cuando el ciudadano sabe que si solicitas que te notifiquen, tú tienes el derecho a que te notifiquen electrónicamente tu tramitación de un expediente, y bueno, si solicitas este canal para que te notifiquen, si la administración correspondiente no tiene la capacidad de notificarte telemáticamente, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que se para el expediente. Y estos son casos reales que ya están ocurriendo, ¿no? Pero bueno, más allá de las anécdotas y de problemas que probablemente nos vayan viniendo y que ahora realmente son puntuales, vamos a contar la situación actual con respecto a la ley, ¿no? Nosotros hemos querido hacer una visión, lo que se llama un enfoque holístico, una visión 360 grados de lo que es el cumplimiento de la ley. O sea, no solo desde el punto de vista de, oye, pues cumplo la normativa, sino desde el punto de vista unicanal, de servicios comunes, de herramientas internas que tienen que dar servicio para que se cumpla la ley, de todo el mundo de la interoperabilidad, cómo me relaciono con mis terceros, cómo me relaciono con otras administraciones consumiendo y prestando servicios de interoperabilidad y, lo que es más importante, de intra e interoperabilidad. Intra, porque son los departamentos internos los que muchas veces no se relacionan, ya no con otra administración, sino dentro de la propia consellería, dentro de las propias unidades, dentro de los propios servicios, las relaciones de interdependencia que se tienen que prestar. Por supuesto, la capacitación y la formación, esto es una asignatura pendiente que, como vemos en esta casa y en este aforo, pues bueno, está en camino el formar a los profesionales, a los empleados públicos en administración electrónica y en conceptos que muchas veces son nuevos para todos. La comunicación y difusión de lo que se hace y los derechos y las obligaciones que tienen tanto los ciudadanos como los empleados públicos, como las empresas, el apoyo normativo, la parte de seguridad, que es fundamental, la estructura organizativa y la calidad en la inspección de los servicios. Es decir, cómo buscar esa inspección que permita garantizar una prestación de servicios de calidad. Y he puesto adrede la última de los elementos dentro de esta visión 360 grados, la tecnología. Porque insisto mucho a lo largo de toda la sesión, la tecnología es un facilitador, es una herramienta, pero no es el fin de la ley, no es el fin de la normativa. La tecnología lo que nos va a permitir es cambiar ese modelo de prestación de servicios. Si hacemos un breve resumen de las últimas leyes, la 39 y la 40, bueno, pues identificamos una serie de elementos que nos obligan a llevar a cabo en nuestras administraciones, desde, oye, derechos que el ciudadano tiene, pues el derecho a ser asistido, ¿no? Hablábamos de los funcionarios habilitados, los registros electrónicos, el archivo electrónico, que es uno de los grandes olvidados porque es quizá el final de la cadena en un procedimiento digital, toda la identidad y firma de los interesados. Si nos vamos al otro lado, la ley 40, oye, los principios generales como las administraciones deben relacionarse a través de medios electrónicos, el funcionamiento electrónico de la administración, las relaciones electrónicas entre administraciones. Nosotros lo que hemos analizado es, uno por uno, todas las leyes, todos los artículos de las dos leyes, y hemos inventariado lo que requiere, lo que una administración tendría que cumplir, tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico, como funcional, como organizativo. Artículo por artículo hemos ido desmenuzando y nos han salido del orden como de 150 requerimientos que debería de cumplir una administración que quisiera cumplir con la ley, ¿no? Estos 150 requerimientos hemos establecido, los hemos agrupado en lo que llamamos una matriz de cumplimiento y hemos creado como grupos, ¿no?, relacionados con ciudadanos, relacionados con el registro, relacionados con la notificación y las comunicaciones, relacionados con los representantes. Y hemos hecho dos partes. Una, con respecto a lo que vería un ciudadano desde su casa que se relacionase con cualquier administración, y otra, desde todo lo que serían los sistemas de información internos, las tripas, la fontanería que una administración debe de tener para dar cumplimiento a la ley, a las leyes. Y a raíz de ahí, pues hemos obtenido un estudio, un indicador, que lo llamamos índice de madurez en administración electrónica, en el cual hemos clasificado pues todas las comunidades autónomas, todas las diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos. ¿Y qué reflexión nos sale de todo esto? Pues bien, lo que nos sale, la primera reflexión, si miramos la primera barra, la que está al principio, que tiene un índice de 322, ese sería el modelo de administración óptima. Entendemos que es una administración óptima cuando cumple los 150 requerimientos de manera sobresaliente. El segundo nivel es el nivel de cumplimiento aprobado, básico, es decir, que cumples el requerimiento, no de forma excelente, pero objetivamente lo cumples. Y a partir de ahí hemos establecido pues un índice de requerimientos. Si observáis el gráfico, es curioso, ¿no? Este estudio lo presentaremos y estáis por supuesto invitados y tendréis acceso a él probablemente el próximo mes, con todo lujo de detalles, porque tiene todos los 150 requerimientos, el análisis de cada una de las administraciones y cómo cumplen, con el ánimo realmente de ver cuáles son los problemas a los que se enfrentan las administraciones, que más está costando cumplir. Si veis, los colores representan las temáticas. Claramente nos hemos ido a lo fácil, entre comillas, porque tampoco es fácil. El amarillito son las sedes electrónicas. Vemos pues que la mayoría de las administraciones hemos cumplido con el portal, con la sede electrónica, el portal oficial de nuestro organismo. El gris, que está a su derecha, son los registros. Bueno, es que es un elemento fundamental del procedimiento administrativo. Sin registros, pues tendríamos un problema. También hemos cumplido bastante bien, bueno, unos mejor que otros, hay algunos temas a desarrollar, pero también hay un avance interesante en el tema del registro. En lo que ya no estamos tan bien y empieza a haber colores y barritas más delgadas, es en lo que realmente es un poquito más complicado, que es toda la parte de identidad digital y firma, pero bueno, aún queda. Comunicación y notificaciones al ciudadano, ahí ya empezamos a tener suspensos. Asistencia al ciudadano y a la empresa, ahí suspendemos ya un montón. Y en la parte de expediente y documento y archivo electrónico, ahí ya es un desastre. El mismo panorama, muy similar, lo tenemos con las diputaciones, entendiendo que las diputaciones prestan servicios no solo de ellas, sino de aquellos municipios menores de 20.000 habitantes. Estas son las que están en el top y estas son las que van un poquito más rezagadas. Como vemos, el patrón se repite. La sede y los registros se nos dan un poquito mejor, pero las comunicaciones y el expediente se nos dan un poquito peor. Igual pasamos a ayuntamientos y el escenario es muy similar. Hemos cogido 20 ayuntamientos como una muestra, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos estudios que, como digo, están hechos con la mayor objetividad e intentando identificar, ahora veremos alguno de las problemáticas, cuáles son aquellos elementos que más nos están costando y por qué, ¿no? Aquí es otra forma de ver lo mismo, que es agrupado por temáticas en la parte de arriba, y vemos por colores, por semáforos, dónde se está cumpliendo mejor o peor la temática, ¿no? Y vemos como algunas temáticas pues están más en verde que en otras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, el mapa que resumiría la situación, esto está hecho con una herramienta analítica, ya que hablamos de nuevas tecnologías, que permite hacer drill down sobre las comunidades autónomas. Es decir, que si yo me... Esto es una imagen fija, pero está hecho con una herramienta que si yo me situara en cualquiera de las comunidades y pulsara, me aparecerían los ayuntamientos y diputaciones y en qué estado está cada uno, ¿no? De alguna manera se trata de identificar un panorama general del estado del cumplimiento de la normativa. Veis que, bueno, pues Galicia hay que reconocer que está de las primeras en cumplimiento. No es así el caso de algunas otras comunidades. Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid son las que mejores están. Otras comunidades van un poquito más rezagadas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos números y todo este análisis? Pues bien, lo que sacamos es que las sedes electrónicas, los portales web, lo que es la parte que ya teníamos de la Ley 11/2007, ahí no nos ha ido mal. Hemos ido mejorando y perfeccionando todo este modelo de sedes electrónicas, de presentación, de portal, de registro, de identidad digital. La parte de la derecha ya es un poco más la tramitación digital. Podemos empezar a hacer trámites digitales, pero otra cosa ya es mantener la tramitación digital en todo el procedimiento. Esto ya nos cuesta un poquito más. Los portales web, la parte de representación, los registros de apoderamientos, esto se nos está atragantando un poquito. Registros de funcionarios habilitados y los registros de apoderamientos, como decía, esta es la parte que más nos está costando, quizá porque son las partes más novedosas y quizá son las partes que la Ley 11 no contemplaba o atisbaba de alguna manera, pero aquí sí que tenemos figuras muy definidas, con características muy definidas y, como también adelantaba Mara al principio, los registros se van a transformar de alguna manera en su función. Y estas nuevas figuras van a darle una utilidad o un servicio público pues que quizá hasta ahora no estaba contemplado y por eso quizá nos está costando un poquito más ponerlo en marcha. La asistencia al ciudadano y a la empresa, pues aquí la mayoría de las administraciones suspenden, ¿no? Que va muy relacionado con el registro de funcionarios habilitados. Nos cuesta mucho pasar del cumplimiento básico de la ley. Tú te vas a cualquier portal de cualquier empresa que tenga prestación de servicios a sus clientes y tenemos desde un chatbot, cuando no ya un sistema inteligente con el que puedes chatear, cuando no un sistema que nos llama, solicitamos lo que quiere y al rato nos están llamando, todos hemos comprado en portales como Amazon, cuando haces una compra y el sistema ya te está recomendando que si te gustó Los Pilares de la Tierra, pues la Catedral del Mar está estupendo porque el 95% de la gente que compró este le gustó el otro. Todo ese tipo de tecnologías se pueden utilizar en el sector público y vamos a ver en nuestro modelo futuro cómo podríamos utilizarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no la Administración Pública puede ser proactiva y ofrecer servicios personalizados en el que, si sabe que yo soy padre de familia con hijos en edad escolar, me ofrezca una beca de comedor porque ella sabe, porque tiene toda la información, que yo puedo optar a esa beca o esa ayuda? ¿Por qué no la Administración Pública puede ser proactiva? Ya lo estamos viendo con la declaración de la renta. Hace no muchos años la declaración de la renta era un dolor porque tenías que hacer los cálculos, definir, y ahora te la manda y dice: esto es lo que tienes que pagar o esto es lo que te devuelven. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¡pum! Se acabó. ¿Por qué no extrapolar todos esos servicios y toda esa tecnología y esa organización que ya la Agencia Tributaria ha puesto en marcha con éxito a otros servicios, como pueden ser servicios sociales, servicios educativos, servicios de ayudas a la agricultura? Creo que la percepción del ciudadano, que no deja de ser nuestro cliente final como Administración Pública, lo agradecería y mucho, y nosotros como ciudadanos lo agradeceríamos y mucho. Bueno, ya ni que decir las notificaciones telemáticas, pero en definitiva, toda esta exposición viene a, de alguna manera, a decir: el cumplimiento de la normativa, a pesar del estado en el que nos encontramos, es un paso, pero el objetivo de esa normativa debería ser la excusa para transformar los modelos o el modelo de prestación de servicios públicos tal y como lo hacemos hoy en día. Esto no es ciencia ficción, esto en otros países ya está pasando, pero es que en otros países, en otras comunidades autónomas, ya se empieza a hablar de esto. ¿Y de qué se empieza a hablar? Pues empieza a hablar de utilizar como pilares de la gestión del cambio hacia un nuevo modelo de prestación de servicios, utilizar como centro el ciudadano, tal y como hace el mundo privado. Y decir: oye, yo voy a tener en cuenta la experiencia del ciudadano, voy a mejorar mis servicios internos, puesto que la tecnología me permite automatizarlos. Y evidentemente, pues lo que antes era, iba de papel en papel con el expediente, trasladándose de mesa en mesa con el BDEL, pues ahora esto ya va a ser un clic y va a haber un repositorio centralizado de documentación electrónica, y los expedientes van a ser una quinta parte de lo que eran, puesto que toda esa información será común y compartida. Hay cambios en la sociedad, como adelantábamos al principio, que nos están también empujando a prestar una nueva forma de prestar los servicios públicos. Y luego tenemos unas limitaciones presupuestarias que nos obligan también a cambiar. O sea, todos los indicadores nos apuntan por el mismo camino. ¿Y cuál es ese camino? No sé si alguno habéis visto estos modelos. Esto se llaman customer journeys, que es una palabra así inglesa, que en definitiva se llama el viaje del ciudadano o del cliente. Nosotros, como somos muy así, le hemos puesto citizen journey, ¿no? Porque es el viaje del ciudadano. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en un flujo, un ciclo, que son estas bolitas que veis en el centro de la imagen, en las cuales representan los momentos en los que un ciudadano, desde el que inicia una experiencia con la Administración, por ejemplo, quiere solicitar una ayuda, una beca de comedor para su niño. Y entonces, desde que está en su casa e inicia, empieza a pensar dónde dirigirse, qué formulario tiene que rellenar, qué administración es la competente, hasta que inicia el formulario, solicita el trámite, desarrolla el proceso. La raya de arriba es la experiencia del ciudadano en cada uno de esos momentos. La raya siguiente es el objetivo que se pretende mejorar. Como os podéis imaginar, esta bola roja es malo. Representa momentos de frustración del ciudadano en un momento dado, con un portal web, con una llamada, en un servicio de atención al ciudadano en el que no le atienden, en el que tiene que hacer una cola, en el que no consigue saber dónde o qué o dónde tiene que presentar, qué formulario rellenar. Y lo que se hace con estas nuevas técnicas, que no dejan de ser metodologías, es utilizar al ciudadano como centro de la prestación del servicio. Hasta ahora hemos dicho: oye, vamos a cumplir con una ley, vamos a cumplir con unos criterios, vamos a usar la tecnología. Bueno, esta es la tercera pata que nos faltaba. Es: ¿para qué todo eso? O sea, cumplimos con la ley, sí, utilizamos la tecnología, sí, pero ¿para qué? Para mejorar la experiencia del ciudadano con la Administración, tal y como hace el mundo privado. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, por diferentes técnicas, se identifica lo que se llama en esta metodología los momentos de la verdad, es decir, los momentos de la verdad y los momentos de dolor. Ponen así, lo ponen muy melodramático, ¿no? Pero en el fondo es aquellas experiencias. ¿Quién no ha ido a una ventanilla a presentar un documento y le faltaba el papel A o el papel B y lo han tenido que mandar y no sabía cómo estaba el estado del expediente y se ha tenido que acercar a la ventanilla? Lo que representa esto es una forma de, este es el esquema completo, esto es un caso real en la Comunidad de Madrid, en la que se hizo con unos servicios de vivienda, en el que se analizaba todo el ciclo de contactos, de momentos en los que un ciudadano se enfrentaba a un servicio, es concretamente con el servicio de alquiler en vivienda, y las experiencias que iba teniendo en cada uno de los momentos. Se hacía con diferentes técnicas, con presencia en las oficinas, con observación, con encuestas a los propios ciudadanos, con encuestas a los funcionarios públicos, con entrevistas anónimas, con sesiones de trabajo en grupo para identificar problemáticas, y lo que aparecían son estos diagramas, en los cuales veis que las bolas van cambiando y las bolas, esas bolas rojas o de un color más oscuro, representan problemas. Y según vamos bajando, lo que representa es la importancia de ese problema, porque, oye, puede ser que he llegado y he tenido problemas para aparcar. Bueno, pues oye, es un problema así, pero a lo mejor no podemos hacer mucho ante eso. Pero muchas de estas bolas representaban problemas relacionales por multicanalidad, por omnicanalidad, porque hay que presentar un documento y resulta que ya lo tenían y este no era el formulario. Temas que realmente se pueden cambiar. De este trabajo salieron 150 iniciativas que se priorizaron, de las cuales 120 se hacían en menos de 2 meses. Bueno, pues ¿qué se hizo? Se implementó el modelo y se empezó a cambiar la forma en la que estaban hechas las aplicaciones y la forma de prestar los servicios. No pensando tanto en cómo funciona la administración, sino pensando en cómo se había quejado toda esa gente en todo su ciclo de interacción con la administración. Y ahora diréis, bueno, y aquí es el punto de nexo de unión con todo lo que venimos hablando. ¿Cuál sería nuestro modelo ideal de administración electrónica? Bueno, pues vamos a ver, tenemos una ley que nos obliga a cumplir, a dotarnos de unas herramientas fantásticas del uso intensivo de la tecnología, y ahora sí que tenemos la oportunidad de, mediante estas técnicas, cambiar el modelo de prestación de servicios al ciudadano. ¿Por qué no? Yo voy a tener, por un lado, este lado izquierdo mío, derecho vuestro de la pantalla, la omnicanalidad como una forma de llegar al ciudadano, como él quiera, por un WhatsApp, ¿por qué no? Mediante SMS, mediante un portal, pero todo esto va a estar en un modelo omnicanal. Todo lo que yo haga por cualquiera de los canales va a ir a una visión única del ciudadano. Y eso va a ir en un CRM, bueno, son palabras de plataformas tecnológicas, pero no deja de ser un repositorio común donde yo voy a tener toda la información del ciudadano. ¿Y qué hago ahora con esta información? Bueno, pues le aplico la palabra de moda y le aplico analítica avanzada. Y sobre todo a esa información identifico patrones, identifico servicios que el ciudadano pide en función del perfil de ciudadano que yo soy. Yo soy padre de familia con hijos, que quiero, tengo niños en edad escolar y que me interesan todos los servicios públicos relacionados con la educación. O yo soy un agricultor y me interesan todos los servicios relacionados con las subvenciones, o con las prestaciones, o con la formación. ¿Por qué no utilizar toda esa analítica avanzada que ya se utiliza en el sector privado para mejorar nuestros servicios públicos? La ley nos está obligando a dotarnos de esas herramientas, con lo cual ya las tenemos. Tenemos el expediente electrónico, tenemos un archivo electrónico, tenemos interoperabilidad, tenemos sedes electrónicas, tenemos certificados, lo tenemos todo. ¿Por qué no ahora aprovechar y cambiar ese paradigma? Bueno, pues ahí dejo la reflexión. Y para no alargarme demasiado ya entro en las conclusiones, que se trataría un poco de una reflexión, ¿no? En este enfoque holístico de visión de todo, un poco tocando un poco de cada cosa, lo fundamental de toda esta cadena de valor de utilizar la tecnología, la organización, están las personas. y el cambio organizativo. Esto no es un tema de tecnología. Yo soy ingeniero informático, como decía Fernando, pero no es un tema, no solo es un tema de tecnología. La tecnología la utilizaremos intensamente, pero para conseguir los objetivos del cambio en la organización y el cambio en la forma de trabajar de las personas. Luego tenemos, como está haciendo ya alguna administración, un inventario de activos digitales. El activo digital puede ser un chatbot, puede ser el señor Watson, que no es mi padre, sino que es el sistema de inteligencia artificial de un proveedor de servicios, puede ser el sistema de Google, puede ser Amazon con la nube, activos digitales. Y luego todo eso lo tendré que conformar para que de soporte sean los pilares de mi nuevo modelo de prestación de servicios. Esta es un poco la visión y la esperanza que yo, después de 20 años trabajando en la administración pública, me encantaría que alguna administración pública acabara implementando. Esto no es ciencia ficción, como me decía alguno antes, oye, pero esto va a ser algún día real. Esto ya existe, de manera incipiente, de manera en servicios muy localizados, pero ya se están empezando a utilizar los primeros modelos de analítica predictiva para la prestación de servicios. Y si os ponéis a pensar, si el mundo privado ya lo hace, nosotros como administración pública, yo me incluyo, tenemos todos los elementos para hacerlo. Se trata de empezar a implementarlo. Sin más, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestar.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Y ahora, pues, como dice el turno de preguntas, yo creo que dio unas pinceladas muy interesantes de hacia dónde vamos, de dónde venimos, obviamente, hay que saber de dónde venimos, hay que conocer errores cometidos, que ha habido, y muchos,
muchos,
pero también es cierto que este mundo de la administración electrónica es muy complejo. Estábamos muy acostumbrados a trámites en papel que se podían modificar y que realmente lo que nos faltaba es cómo procedimentar todo eso para llevarlo al ámbito digital. El ámbito digital ofrece mucha confiabilidad, ofrece mucha seguridad, pero hay que tenerlo todo muy claramente procedimentado para poderlo trasladar de un mundo físico a un mundo electrónico. Se abren muchas puertas, se abren muchas oportunidades, tú lo decías, a todos los niveles, a nivel administración, a nivel ciudadano, a nivel empresa, pero obviamente también hay muchos retos que debemos de abordar, ¿no? Muchos retos muy ilusionantes. Yo creo que al final las administraciones, poco yo lo decía, tenemos que pensar en el ciudadano y en ofrecer servicios cercanos al ciudadano, y esta es la oportunidad que la tecnología nos abre. Pero la tecnología no como fin, sino como facilitador de esta cercanía. El 24/7, con independencia del sitio en el que estemos, que nos permita relacionarnos, y toda esta analítica predictiva que va a venir y que está viniendo ya, que se están utilizando en muchos otros ámbitos. Yo creo que a veces desde las administraciones somos tal vez demasiado cautos, muchas veces con razón, hay que serlo, somos administraciones y tenemos que tener unas bases muy sólidas. Pero es cierto que yo creo que la ciudadanía cada vez está más convencida del uso de la tecnología. Si pensamos hace 10 años, cuando se promulgó la ley 11/2007, ese mismo año fue cuando apareció el iPhone, y parece que lleva toda la vida entre nosotros. Y gente de todas las edades está acostumbrada a utilizarla, mejor o peor, pero yo creo que mucha gente que, pues eso, hace 10 años era impensable que tuviera un dispositivo móvil, con todas las capacidades que tienen, porque llamarle teléfono móvil yo creo que es un error, yo creo que son realmente ordenadores con una gran capacidad en nuestro bolsillo, con acceso a todo el conocimiento humano, pero con esa cercanía, con esa inmediatez en las relaciones con las administraciones públicas, es una gran oportunidad. Insisto, muchas veces nos planteamos qué pasos dar pensando que el ciudadano no es tan inteligente, y el ciudadano a lo mejor muchas veces va incluso un paso por delante. Ayuda mucho la empresa privada, mucho la banca, todas las transacciones que hacemos a través de Internet, que familiarizan al ciudadano, al común de los ciudadanos, con la tecnología y con estos trámites electrónicos, pues las administraciones debemos de apostar y facilitar ese acceso y esa cercanía. Toda esta tecnología, los chatbots, que a veces nos cuesta pensar que a lo mejor pueden ser cercanos al ciudadano, pero que aportan mucho valor, la inteligencia artificial, todo este Big Data, son tecnologías que sin duda van a estar ya presentes en las administraciones públicas. Es fundamental que las conozcamos desde todos los puntos de vista, es fundamental que los empleados públicos seamos conscientes del valor que pueden aportar, que sepamos dónde aplicarlas y cómo aplicarlas, pero también que el ciudadano vaya dando estos pasos, que están dando muchas veces incluso mucho más rápido de lo que pensamos para adaptarse a este mundo. Un mundo que avanza a una velocidad de vértigo, una velocidad que si echamos la vista atrás 10 años, los cambios fueron inmensos, pero si queremos predecir lo que va a haber de aquí a 10 años, seguramente es totalmente imposible pensar en lo que va a pasar, ¿no? Aparecerán nuevas tecnologías, aparecerán nuevas aplicaciones, tecnologías como puede ser el propio blockchain, que hay experiencias ya en las administraciones públicas de implantar proyectos, bueno, en el caso incluso de España, en el gobierno de Aragón, de implantar proyectos de blockchain, que muchas veces pues parecía algo como muy lejano, pero que aportan mucho valor, ¿no? Pero insisto, sobre todo con el foco en el ciudadano y en servicios públicos accesibles y en servicios públicos que faciliten el día a día de los ciudadanos. Yo creo que, bueno, tenemos una oportunidad fantástica de, con la experiencia de Carlos, que podamos hacerle preguntas, dudas, y que cualquier inquietud, tanto de los alumnos del curso como del resto de público, que se las podamos transmitir, que seguro que nos puede pues abrir también un poco más incluso la mente de cuáles son estas perspectivas de futuro desde el punto de vista de la administración electrónica.
Para romper el hielo, os contaré algún ejemplo de algunas tecnologías que se están utilizando, que nos parecen, como tú bien decías, ciencia ficción, pero que ya están ocurriendo en España. El caso del blockchain es alguno, por cierto, de mucha aplicabilidad a los registros. Es algo que probablemente con algún cambio normativo pues lo acabaremos viendo implantado en nuestras administraciones. Pero la anécdota que os quería comentar es sobre ahora algo que está muy de moda, que es lo que se llama el concepto de RPA, que básicamente se llaman robots software, que no son humanoides, robots de estos que vemos en las películas, sino que es realmente software que permite automatizar tareas. Hasta ahora lo que conocíamos en la administración pública era coger el procedimiento de toda la vida, el procedimiento en papel, y pasarlo al mundo digital. Realmente muchas veces lo que hacemos es trasladar el problema o la virtud del mundo papel al mundo digital. El objetivo de la digitalización no se trata tanto de eso, sino de buscar de qué manera, al pasarlo al mundo digital, puedo acortar esos procedimientos y prestar un servicio de mayor calidad. Lo que se hace con estos activos digitales, que es esta tecnología que se está utilizando mucho, esta tecnología te permite, por ejemplo, en la baremación de una subvención, abrir un documento PDF, leerlo, analizar el contenido, es capaz de clasificar de qué va el documento, si es una resolución, si es un informe, si es una aprobación de una factura del pleno, porque lo que hace en el fondo es lee el documento como lo haría una persona y utiliza lenguaje natural para identificar, para interpretar y entender lo que dice el documento y lo clasifica. Y en función de esto incluso es capaz de extraer datos de información y, por ejemplo, una solicitud de subvenciones, incluso baremar. De tal manera que el trabajo que haría una serie de personas en un tiempo X, pues el sistema es capaz de hacer una previa clasificación, nunca la sustitución de las personas, pero sí una previa clasificación como una herramienta de ayuda. Yo siempre digo que las tecnologías las tenemos que ver como una ayuda, no como un sustituto, y menos hablando en sector público del empleado público. El empleado público tiene que quedarse a tareas de mayor valor. Y todas estas tareas repetitivas, que de alguna manera pues muchas veces retrasan los procedimientos administrativos, utilizar este tipo de tecnologías que nos brindan incluso la capacidad de analizar imágenes escaneadas de facturas, son capaces de extraer, utilizando lo que se llama Machine Learning, utilizar una tecnología que permite extraer el contenido de esas imágenes y pasarla a texto y con esto procesarla. O sea, hay un sinfín de activos que están ahí y que la tecnología avance y que nos permite utilizar para esto que decía de cambiar la forma de trabajar como venimos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Y eso es quizá, pues, si os he abierto un poquito más los ojos con respecto a las capacidades que puede tener la tecnología para cambiar estos modelos de prestación de servicios, pues me doy por satisfecho esta mañana.
Sí, podría sonar, por ejemplo, estos pasos más cifrado de la información y la seguridad de...
Bueno, esa sí.
Ah, sí, perdón. La experiencia que está, otro ejemplo, IBM con la inteligencia artificial de su programa Watson, que interactúa directamente con el ciudadano, el blockchain, que sitúa al ciudadano pues en el eje central de la comunicación entre ellos, sin necesidad de intermediarios, lo cual para los bancos yo creo que supone como un reto y tal vez un algo, ¿qué diría?, como una especie de rival, ¿no?
Un riesgo incluso para su supervivencia.
No sé, el 5G en lo que respecta al Internet de las cosas, son varias cosas, avances que están ahí cerca, pero que aún no acaban de salir adelante, ¿no?
Claro. Todas las tecnologías que has comentado son tecnologías muy incipientes, ¿no? Pues, supongo que la mayoría estaréis familiarizados con los diagramas de Gartner, que hablan de la innovación tecnológica, que es una curva así, que hace como una especie de ondulita, en la cual habla de tecnologías incipientes, como estas que comentas, el 5G, el blockchain, y habla de tecnologías más maduras que se van siendo adoptadas por la industria o por el sector público, ¿no? Estas tecnologías que comentas son las tecnologías que hace unos años tardaban más en llegar, digamos que había unos periodos de madurez más largos, y que ahora son un periodo de madurez tan cortos que probablemente los tengamos aquí en muy poco tiempo. Acaban de sacar, de hecho el organismo Red.es acaba de publicar los primeros pilotos en España en 5G. 5G es una tecnología que básicamente, por no entrar en tecnicismos, lo que hace es que quita la latencia al móvil. Es decir, el aspita que da vueltas, de tal manera que el dato es casi inmediato. ¿Esto qué va a permitir? Pues que los coches autónomos tengan la información al instante. Que tú en tu tablet puedas tener la información al instante, porque las latencias desaparecen. Tiene una capacidad de transferencia de datos muy fuerte, con lo cual incluso se está planteando utilizar toda esta tecnología en la industria 4.0, en las fábricas. Sensorizar las fábricas para que las fábricas en tiempo real informen de lo que están haciendo. Todas estas tecnologías blockchain, sin duda, a mí no me cabe la menor duda que impactarán al sector público. No podemos darles la espalda, no podemos dejar que pasen. Demasiados sectores en el mundo privado hicieron lo mismo. ¿Os acordáis de Kodak, ¿no? Kodak inventó la cámara fotográfica electrónica y fue la que casi lo sentenció y lo metió en la tumba, ¿no? O sea, realmente la tecnología está cambiando los modelos de negocio y yo no tengo ninguna duda que cambiará la forma de prestar los servicios públicos. Podemos decir, no, el blockchain va a cambiar. Es que la banca es la que más está experimentando en blockchain porque ve el rival. Pero es que hasta hace nada la banca tenía una posición predominante sobre las transacciones en los pagos. Y creo que ya muchos de vosotros seguro que tenéis el sistema de pago en el móvil que se hace a través de fabricantes de móviles como Apple o operadores de telecomunicaciones. Con lo cual a la banca le salen muchos competidores que realmente pueden cambiar la forma de prestar esos servicios. Pero no olvidemos que al sector público también, no somos ajenos a todo este cambio. Yo por eso empezaba diciendo, oye, toda esta transformación digital que viene, el sector público no puede ser ajeno. No podemos decir, bueno, pues nosotros seguimos con nuestro procedimiento administrativo y haciendo los trámites y vuelve usted mañana. No, tenemos que adoptar esa tecnología y transformar nuestros modelos de prestación de servicios. Me voy a ir muy lejos, pero en Australia han desarrollado una plataforma contra la violencia de género, temas de violencia en plan infantil, temas de servicios sociales, que está conectada con todas las administraciones y es capaz, por analítica, de trazar toda la vida de un sujeto, desde las ayudas que recibe, las denuncias de la policía, las sesiones, obviamente, tratándose del tema que se trata, os imaginaréis los controles y la seguridad y el acceso que controlado que tiene por tratarse de un tema sensible. Pero con esta plataforma, que es interadministraciones y a nivel nacional, lo que permiten es ver cómo se están aplicando las políticas de servicios sociales en tiempo real. Porque lo que hace la plataforma es, hay una denuncia, un asesinato por violencia de género, se prestan subvenciones, hay un plan de choque, todo eso va a la plataforma. La plataforma tiene, se alimenta de un montón de fuentes de información y obtiene unos patrones y define cómo está utilizándose esa política pública y ve los resultados y compara con años anteriores. Eso es brutal. Eso hasta ahora no lo hemos visto nunca. Eso es lo que permite la tecnología, ¿no?
Sería...
Me hablas del riesgo, claro. Toda avance tecnológico tiene un pro y un contra. Un martillo sirve para clavar una punta o para abrirle la cabeza a una persona. Es cierto que esto no está exento de riesgos. El gran hermano, eso es uno de los grandes problemas que surgen. Lo habréis visto todos con las tarjetas ciudadanas, pero es que ese gran hermano hoy en día ya existe, o sea, no es ajeno a nosotros. Todos somos un gran hermano. De hecho, no sé si sois conscientes cómo pinta Google Maps los colores en las carreteras. No sé si os habéis puesto a pensar cómo lo hace. Pues sois vosotros. Vosotros sois los sensores. Cada uno con su móvil que tenga instalado Google es un sensor que le dice a Google Maps dónde está tu coche, si está parado, si está andando, a qué velocidad va, y con esto Google dice, ah, pues mira, aquí hay 50, pues aquí hay un atasco, lo pongo en rojo. Aquí no hay, pues lo pongo en amarillo, aquí en verde. Somos sensores y ya estamos en ese mundo. Y dice, ah, pues yo no quiero, lo anulo. Pero es que si lo anulas, ya no tienes ninguno de estos servicios. Nosotros trabajamos mucho con diferentes perfiles de la sociedad y nos resulta curioso cómo las nuevas generaciones, sobre todo estos nativos digitales, con perdón, les importa un pimiento dar la información. Porque lo que ellos buscan es el servicio. Y si el servicio es gratis y sirve que yo te dé la información de dónde estoy y me lo das gratis, lo acepto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mi privacidad se ve comprometida? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hoy nosotros, oye, yo ya... tengo una edad y a mí me han enseñado eso de que en el parque que los niños no hablen con extraños. Y mi suegra, con perdón de mi suegra, pone las fotos de mis nietos, de sus nietos, de mis hijos en Facebook todos los días. Y se las enseña a todo el mundo. Y curiosamente esas fotos tienen una cosa que se llaman metadatos, que están geolocalizadas. Con lo cual no solo enseña las fotos de lo guapos que son los niños, sino que le dice a todo el mundo dónde están. La tecnología es cierto que tiene una parte buena y una parte mala. Yo me quedo con la parte de cómo utilizar la tecnología, ¿no? La podemos utilizar y en sector público igual. Es verdad que todos estos elementos pueden plantearse como nos van a controlar, estamos... Bueno, si ya lo hace Hacienda, ¿no? Ya nos tiene Hacienda bastante controlado. Pero es cierto que se nos escapa que el GDPR viene precisamente... por cómo se estaban utilizando los datos, muchas veces sin el consentimiento de las personas afectadas. Cuando nos bajamos una aplicación y le damos ok y decimos esta aplicación es gratis, esta aplicación no es gratis. El pago eres tú, son tus datos, son tu privacidad. Lo que ocurre es que agradablemente lo cedemos.
Sabe más de nosotros que nosotros mismos, incluso. Con lo cual, yo creo que eso es peligroso. Que Hacienda sepa nuestros datos fiscales, lo entiendo, es razonable. Pero que Google sepa, yo qué sé, de nuestros gustos, de nuestra psicología, ¿no? A la hora de comprar.
Hay quien prefiere que lo sepa Google y no Hacienda.
A mí me parece que Google es una corporación privada. No sé. Creo que, en cierto modo, eso debería ser regular.
Había aquí una pregunta a esta chica. Sí, la de chica de gafas.
Buenos días. Primero, me disculpo porque llegué tarde e interrumpí. Carlos, al margen del G5, de la tecnología de Google, del gran hermano, que ya sabemos que hace mucho tiempo que estamos ahí, yo quisiera un poco comentarte, estamos en Galicia. Yo creo que usted no es de Galicia, ¿no? No es gallego, ¿verdad?
Mi mujer es gallega, de Vigo.
No, lo digo con la mejor intención, por favor. Lo que yo quisiera es que dentro de lo que ocurre en Galicia, es respecto a este tema en concreto, A ver, yo creo que las administraciones debemos empezar o deben empezar, uno, a ir parejos o exigirle a los que tienen monopolios, digamos, en el mundo de la informática, en el mundo de la tecnología, como es Movistar, por ejemplo, en la mayoría del medio rural gallego, o otros operadores, me da exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es que yo creo absolutamente en todo lo que usted está diciendo. Creo que se puede lograr. ¿Cuándo? Probablemente dentro de 30 años. Y no digo poco, ¿eh? Yo le pongo un ejemplo porque me interesa muchísimo la administración electrónica, sobre todo porque es un poco pesimista o triste, pero realista, los puntos de frustración del ciudadano. No me extraña. La mayoría tiran la toalla o lo meten en manos de un gestor gastando más de lo que va a recibir y perdiendo pues eso, las ganas, la esperanza y ya perdiendo hasta... en fin. Bien, yo le voy a poner un ejemplo claro y real de a unos pocos kilómetros de aquí. Yo pago 10 megas de velocidad de internet, pero a mí solo me llegan 3, 4 a veces. Y como vengan muchos al pueblo, se acabó. Bien. ¿Qué ocurre? Yo le digo de la tecnología. Hay una granja, por ejemplo, pionera en cuanto a datos que suministra a la administración diariamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es que no puede suministrar esos datos ni volcarlos en un superordenador que tiene, porque es que no hay velocidad. Es decir, no hay medio tecnológico, y dejemos el G5, el G4, es que no hay ni G1, es que no llega, ¿vale? Exacto. Entonces, es muy triste que ese señor haya, digamos, pedido ayuda a la administración, y yo lo comprendo, que se haya gastado un montón de dinero en tecnología punta para volcar esos datos que nos valen a nosotros, a las administraciones, y al final se tenga que ir a la villa más cercana, perder tiempo, dinero, y sobre todo no poder hacer en tiempo real lo que a nosotros sería un poco la línea que usted dice. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo económico importante. Primero, adaptarse a la realidad. Esto es Galicia. Galicia rural, primero, la mayoría de la población no sabe manejar internet, primer punto. Y lo digo con mi máximo respeto. Mi madre es una de ellas, utiliza todavía el teléfono de tapa de SMS. Y por eso digo que esto yo creo en ello, pero ¿qué forma habría para intentar impulsar económicamente y darle medios al ciudadano para evitar la tragedia que realmente está viviendo el ciudadano? Y es cierto, es decir, sigue siendo una tragedia, porque ahora estamos en un momento que se solapa una cosa con la otra.
Total.
Entonces no es ni chicha ni limona. Y la gente, claro, se harta, y a mí eso me duele como administración, como funcionaria me duele, porque no tengo manera de darle una solución. Gracias.
Totalmente. Bueno, lo que comenta, soy muy consciente, porque aunque no soy gallego, yo trabajando muchos años en Galicia, en diputaciones y en ayuntamientos, conozco mucho la realidad gallega, que no es muy diferente a la realidad de otras comunidades o de otras provincias, ¿eh? Si analizamos un poco el mapa que os enseñaba y os adelantaba del estudio de índice de madurez, hay muchos sitios que tienen los problemas muy similares. Y es verdad que son dos mundos. Por un lado decimos, oye, es que, bueno, antes comentábamos algún proyecto de aldeas rurales en las cuales se planteaba que ya no es que llegue poco o mucho la velocidad de internet, es que no llega, porque no hay cobertura. ¿Os acordáis? Muchos de los que estáis aquí seguro, yo cuando le digo a mi hijo que mi primer móvil lo tuve a los 30 años, se ríe de mí. Y cuando le digo que empecé a conducir con 21 años, me dice, anda, ya vas a tener un coche antes que un móvil. Claro, él no concibe que antes no existían los móviles. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que estos dos mundos van a convivir. Mundos en los que la tecnología avanza muy rápido y, por otro lado, la realidad del día a día en el que tenemos unas infraestructuras, bueno, pues que tienen ciertas deficiencias. Pero esto no quita para que ese mundo no se va a parar. Va a continuar. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Obviamente, invertir más en infraestructuras. España da un salto tremendo, ya no te digo en infraestructuras tecnológicas. Todos hemos sido conscientes de la transformación en las carreteras, las autovías. ¿Todo esto con qué se ha hecho? Con una cosa que se llama fondos europeos. Ha habido mucho dinero que nos han dado con los fondos de convergencia para hacer cosas. Y en tecnología viene mucho dinero también. Y se ha aprovechado, y de hecho Galicia es puntera en la captación y en la gestión de fondos europeos, para mejorar las autopistas de la información, todas las infraestructuras, la fibra, todos los cimientos de lo que es necesario para todo esto que hemos comentado. Eso, por un lado, es cierto que el esfuerzo se ha hecho grande, estamos a años luz de probablemente, como tú comentabas, Fernando, 10 años, y que habrá que hacer más, sin duda, no me cabe la menor duda. Comentabas también que hay otra parte, que es un segmento de la población que no va a utilizar esto, ¿no? Y que el mundo rural, fíjate que hasta la ley prevé la figura del asistente, ¿no? De este funcionario habilitado para poder ayudar a la persona que no quiere, no puede, no sabe tramitar, poder tramitar. Es verdad que esto es un mundo que va a convivir, el mundo de la gente que, bueno, pues la tecnología a lo mejor se le hace bola, ¿no? Como a los niños, y el mundo de los nativos digitales. Yo, mi niña tiene 5 años y usa, cuando no sabía leer, que todavía no sabe, lee poquito, usaba la tablet por las imágenes, porque nació con una en la mano. Entonces es verdad que son dos mundos diferentes, pero no, porque lo que tenemos que buscar son soluciones que convivan para esos colectivos. Pero no porque haya un colectivo que a lo mejor tenga esas dificultades o haya nacido en una generación en la que esto no existía, creo que debamos renunciar a todo este colectivo de nativos digitales que lo demandan ya con el biberón en la mano. Entonces debemos de intentar coexistir estas dos realidades. Por eso la ley también prevé que no todo se debe de tramitar digitalmente, sino que el ciudadano tiene el derecho a presentar el documento a elegir el canal por el que presentar, relacionarse con la administración. En la práctica yo no soy muy de excluir. Realmente lo que deberíamos de intentar es la unicanalidad. Lo que te dice es, oye, da todas las opciones: WhatsApp, SMS, internet, chatbot, da todas las opciones e intenta cubrir todos los colectivos. Pero sin duda queda mucho por hacer, no me cabe la menor duda. Pero eso no es excluyente con el camino que debemos de tomar de cambiar el modelo de prestación de servicios.
Ya termino. Solamente digo que es muy típico de la administración dar el salto, ¿eh? Aquí parecemos saltimbanquis. Es decir, primero hacemos la ley, sino con mucho retraso, porque ya pasó todo lo que tenía que pasar. O bien lo hacemos demasiado rápido sin tener en cuenta que no hicimos el camino para llegar a la casa, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, Carlos, los fondos europeos a lo mejor no se utilizaron en crear esas autovías de la información, autopistas de la información, y debe hacerse, es lo que digo, ese esfuerzo para acortar el camino que nos queda hasta llegar a ese momento, que se puede hacer, es ahí donde yo creo que sí se puede hacer. Acortar los tiempos para que la tecnología, pues igual que avanza tan rápido, llegue antes, ¿vale? A eso me refería.
Nada más. Sin duda.
De todas formas.
Perdón, yo en la línea de mi compañera, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero también con una crítica para nosotros, los funcionarios. Antega hace un gran esfuerzo en crear nuevos canales de información y tal, pero aparecen en el ordenador y ni se nos explican, ni se nos comentan, ni sabemos lo que tenemos. Entonces,
por eso hablaba yo de las personas y el modelo organizativo, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no?
Eso es.
La tecnología te la pueden poner ahí, pero como no capacites a las personas, como no cambies la propia organización, ¿cuántas veces hemos visto y os habrá pasado que os han puesto aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones y no ha servido para nada? Totalmente de acuerdo.
Entre las administraciones, en Galicia, por ejemplo.
puede extender la pregunta a toda España. La verdad es que la interoperabilidad es uno de los grandes problemas que ahora mismo existe en el desarrollo de la administración electrónica. Pues mire, yo le voy a dar mi opinión, ¿no?, de por qué no está avanzando, y conozco bastante el tema. De hecho, he estado en proyectos con bastante detalle trabajando en cómo se podía desarrollar la interoperabilidad, cómo los servicios. Yo adelantaba antes un tema, no sé si se fijó, cuando decía la interoperabilidad y la intraoperabilidad. Es decir, no solo con las administraciones próximas, sino dentro de nuestra propia organización, ¿no? Que muchas veces esto de no pedir al ciudadano documentos que obren en poder de la administración, pues nos lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Porque el documento está en la mesa de al lado y a lo mejor incluso está en el archivo electrónico. Pero es más fácil pedírselo al ciudadano que a lo mejor montar un sistema que permita obtener el documento electrónico de la unidad o del servicio de al lado. Realmente el problema de la interoperabilidad es un problema muy complejo porque afecta a muchas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un modelo, tenemos un esquema nacional de seguridad, tenemos un esquema nacional de interoperabilidad. Como siempre, las bases técnicas están puestas. Pero claro, realmente tiene que haber una voluntad y muchas veces política de crear estos servicios. Y eso es lo que, en mi opinión, falta. O sea, realmente no hay una voluntad de crear servicios que consuman y sirvan información. Determinadas administraciones, organismos, sí que han ido avanzando. Pero me ocurre, por ejemplo, seguro vosotros tenéis acceso a la Dirección General de la Policía, el tema de matrículas. Pues tú accedes y ves la base de datos. ¿Qué fácil sería establecer un catálogo de servicios interoperables que fueran accesibles por todas las administraciones para compartir información? Pero el problema viene por: ¿quién gestiona el dato? ¿A quién se lo doy? ¿Quién lo consume? ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué te lo voy a dar? ¿Y qué gano yo con esto? Como siempre, entran determinados factores que hacen que el fin último, que es la prestación del servicio al ciudadano, por eso yo insisto siempre en el que tenemos que poner al ciudadano en la prestación del servicio, pues lo más fácil sea volvérselo a pedir al ciudadano, porque es el que lo tiene. Muchas veces se lo pide el ciudadano a otra administración, lo coge y te lo da a ti, cuando realmente hay un canal, que para eso está la resara, para eso está la interoperabilidad, para eso está el esquema. Los medios los tenemos. ¿Por qué no lo utilizamos? Yo creo que muchas veces son problemas no técnicos, por supuesto, porque eso está ya superado, incluso no de definición de servicios, porque eso también está superado. Yo creo que muchas veces son problemas de voluntades, de voluntades.
Yo tengo una duda muy grande sobre los funcionarios con competencias digitales o funcionarios habilitados con competencias digitales. A mí esto me suena, no lo sé, a ver si me lo puedo explicar. Entonces, un administrado o un ciudadano llega a un registro, llegan 5.000 ciudadanos al registro, ¿y cómo van a hacer? ¿Va a haber 5.000 funcionarios con habilitación? ¿Va a haber dos? ¿Va a haber tres, como hay ahora? ¿Y habrá unas colas inmensas? Si tienen el derecho a relacionarse, ¿cómo se va a conseguir esto?
Esto es uno de los temas que más controversia genera, la verdad. Las oficinas de registro se supone que van a cambiar porque cambia el modelo en el cual tú puedes presentar documentación, y cada vez menos, por esto que decíamos precisamente de la interoperabilidad, para realizar los trámites. Con lo cual, ¿qué se prevé? La figura del funcionario habilitado no es una persona que van a poner o se va a poner en una oficina de registro para que sea más cómodo a la persona que tramite. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, cada vez va a hacer menos falta ir a una oficina de registro, porque te lo vas a poder hacer tramitando electrónicamente en tu casa por internet, y como cada vez va a hacer menos falta, estas figuras no son para quitar las colas, que esto lo inventó la banca ya hace mucho tiempo. La banca se dio cuenta que dijo, oye, si lo pongo por internet y yo toda la cola de por las mañanas me vienen a actualizar la cartilla del banco, pues si se lo pongo por internet para que puedan ver su saldo por internet, encima se lo hacen ellos y me ahorro la cola y las oficinas. Bueno, pues esto es un poco la paradoja, vale, para definir el modelo. Se trata de, si yo creo un modelo de autoservicio en el cual el ciudadano se lo puede hacer por internet, por las tecnologías que permiten hacerlo, con seguridad, con eficacia, con todos los hacia que quieras poner, las oficinas de registro quedarán para personas, colectivos, que de alguna manera no tengan esas capacidades de presentarlo, que se supone que serán los menos. Con lo cual, ¿qué ocurre? No se van a habilitar 5.000, lo sabes bien, se habilitarán una serie de personas que tengan estas capacidades, por eso es el registro de funcionarios habilitados, para poder a personas que tengan problemas en esa tramitación poder hacerle los trámites. ¿Cuántas personas? Bueno, creo que ahora, creo que lo veíamos en el índice, no sé si habrá una o ninguna comunidad autónoma que tenga ya funcionarios habilitados. Esto es una gran incógnita de cómo va a funcionar, ¿no? Se habla de habilitar puestos, al estilo así de como se hacía antes con las páginas web, ¿no? Para que la persona vaya allí, el funcionario habilitado le haga delante de la tramitación, con pantallas táctiles, no táctiles. Bueno, es una posibilidad que da la ley, sobre todo pensando en los colectivos que usted comentaba antes, de colectivos, quizá personas más mayores, que tienen problemas con la tecnología, pero no está claro cómo va a funcionar. Desde luego que no se está pensando en que eso ni genere colas, ¿no? Porque al fin y al cabo es un añadido a lo que hay ahora, es decir, la oficina de registro tendrá el personal que tenga, gestionará y el funcionario habilitado estará disponible para prestar ese servicio. Uno, dos, tres, no se han hecho tampoco análisis de cuántas personas supondrían. De hecho, hay algunos modelos de atención ciudadana que están cambiando el paradigma. Se me ocurre ahora, curiosamente, veíamos Extremadura en rojo por el tema de administración electrónica y acaba de salir a sacar un concurso en el que va un poco en la línea de lo que hablábamos del paradigma del modelo de atención ciudadana para prestar los servicios proactivos con inteligencia artificial. O sea, esto ya se están licitando proyectos para ir a esto. ¿Qué se pretende con todo esto? Evitar que vayan los 5.000 a la oficina de registro. Porque no te hará falta. Porque la administración se anticipará, ¿no? ¿Os acordáis antes de, volviendo con el ejemplo de Hacienda, las colas que se formaban en Hacienda, ¿no? Daban la vuelta al edificio, ¿no? A la manzana. Ahora no hay. O hay mucho menos. El objetivo del funcionario habilitado es una herramienta más para colectivos, o al menos esa es la filosofía con la que se creó, para colectivos que tengan problemas con la tecnología. El objetivo es que la tecnología supla el tener que ir allí. Si no, entonces algo estamos haciendo mal.
Hola. En base a esto que estamos diciendo, realmente la ley ya tiene un efecto arrastre total y absoluto. Es decir, nos está arrastrando. Es decir, tanto la ley 39 tiene un efecto arrastre brutal. Porque por un lado sí que te dice que nosotros personas físicas tenemos el derecho, pero luego te dice que reglamentariamente te pueden obligar, como están haciendo, a relacionarte electrónicamente con la administración. Un chaval hoy en día quiere pedir una beca y o lo hace electrónicamente, olvídate.
No puede, sí.
Es decir, que esto va a llevar pues necesariamente a que al final prácticamente el 90% de las veces que nos queramos relacionar lo tengamos que hacer electrónicamente. Por otro lado, ya nos quitamos a un gran bloque que son las entidades con personalidad jurídica. Porque el 14.2... te obligan, por lo tanto, las empresas que ni pisen.
Total.
Ya la ley dice que no se le prestará asistencia.
Es que lo dice así, además. Están obligadas.
Obligadas.
Correcto.
Colectivos,
¿no?
Después, aún por encima, tenemos las entidades sin personalidad jurídica. Pues la asociación de vecinos, la asociación no sé qué, hasta luego.
También.
Quedamos el resto ya, bueno, pues eso, para ese tipo de relaciones que queramos, que iremos igualmente a la oficina de registros, y en donde básicamente llevaremos nuestro papel, que lo digitalizarán y nos iremos a nuestra casa con nuestra documentación original. Si alguien se empecina en querer a lo mejor hacerlo electrónicamente, pues entonces habrá que salir, ir a ese ordenador y enseñarlo. Y le preguntaremos, ¿tiene usted certificado electrónico? ¿Y eso qué es? Bueno, tranquilo, firmaré por ti. Y bueno, yo creo que al final, ¿no? Pues esas colas se van a diluir bastante desde el punto de vista de que no será tanto la afluencia como... a lo que tenemos acostumbrados, en donde iban, vamos nosotros, van las empresas, las asesorías, y ahí sí que ciertamente se generan colas. El problema ahora es que las máquinas del registro, que los escáneres, que evidentemente tengan capacidad suficiente y sean rápidos, bueno, pues para digitalizar y subir luego al registro electrónico y ya tramitar las distintas unidades, ¿no?
Y facilitar con todo ello la interoperabilidad que antes veíamos, porque a partir de ahora,
es que
internamente,
es absurdo,
todos los documentos ya van a ser electrónicos, las notificaciones,
sí.
Incluso aunque el ciudadano tenga derecho a hacerlas, a
no, se le
solicitarlas en papel, se van a publicar también en la sede.
Se hace, sí. Por lo menos donde yo estoy lo hacemos.
Sí.
Básicamente lo que hay es un problema también de abrir la mente. Uh-huh. Abrir la mente, hay determinados compañeros que pueden abrir mejor la mente, tener una capacidad de abstracción y visualizarlo pues mucho mejor, pues otros compañeros, incluso pues jefes y tal, que les cuesta mucho, ¿no?
Total.
Entonces, bueno, por ejemplo, una curiosidad, a mí me trajeron a través de una nota interior, pues de una unidad de Pontevedra a una unidad pues de Vigo, pues, una impresión de un correo electrónico, por Dios. Es decir, ¿qué me traes aquí? No, fírmamelo, pero ¿qué te voy a firmar? No te voy a firmar nada, ¿qué me estás diciendo? Total. Es decir, es un...
Mira, hay cosas que son totalmente absurdas. Coincido plenamente con tu exposición, es decir, vamos a ese mundo, vamos a un mundo en el que todas las tramitaciones van a ser digitales. No solo la ley tiene un efecto de arrastre, sino que en la sociedad en sí está alineada con la ley, es decir... No es que la ley haya dicho vamos por este camino, sino que yo creo que al revés, la ley va detrás de lo que exige la sociedad. Mira, ponerte un ejemplo. El archivo electrónico es, como veíamos, es uno de los elementos que más está costando implementar. Antes nos pedían definir un archivo electrónico mixto, es decir, parte papel y parte digital, pues lo que has comentado, porque entraban por registro. Entonces el registro tenía una parte papel, se digitalizaba, compulsa digital, digitalización electrónica, cómo se hace esto digital, cómo se hace la evidencia para que sea legal. Ahora ya no vamos a archivos electrónicos mixtos. Lo que se está planteando es digitalizarlo todo. Entonces se plantea así, entrará en papel, pero se convierte como una compulsa electrónica, se convierte a digital y el mundo es digital. Y todo lo que va al archivo electrónico es digital. Llegará un momento, como decía Fernando, por la interoperabilidad, por la presentación electrónica, en que ya no haya papel. Otra cosa es que luego del archivo electrónico pues salga algo y se imprima. Pero para eso está el código seguro de verificación, hay una serie de elementos que nos permitirán volver al mundo papel digital, digital mundo papel. Pero se está transformando. Antes era mundo papel. Íbamos al archivo y el archivo era mundo papel. Ahora el archivo ha tenido que enfrentarse a decir, oye, ¿cómo hago una conservación longeva? Cuando hablabas de los ordenadores cuánticos y los certificados, bueno, sabéis que las firmas caducan. De hecho, alguna comunidad que otra ha tenido problemas en su archivo porque le ha caducado las firmas. Y hay unas cosas que se llaman los algoritmos de firma que se ven comprometidos con el tiempo. Hay un algoritmo que se llama el SAWAN, que es un algoritmo que firma digitalmente, que se utilizaba hace unos años, que se vio comprometido por fuerza computacional. Esto es que ponen muchos ordenadores a trabajar y revientan la clave. Con lo cual, todo lo que está firmado con ese algoritmo se considera que está comprometido. Quiere decir que se puede duplicar en un laboratorio un documento firmado igual. Y ahora, ¿qué ha habido que hacer? Pues refirmar todos los algoritmos SAWAN con un algoritmo mejor, que tenga una clave más amplia, para que la fuerza computacional no reviente el algoritmo. Bueno, pues esto nos lleva a firmas, lo que se llaman firmas longevas, conservación a largo plazo, archivo de oficina, archivo histórico. Oye, la ley te obliga a conservar 5 años, pero bueno, ahí tenemos legajos de los egipcios que tienen 2000. Pero claro, nosotros administrativamente, aunque aguante 5 años, nos vale. A lo mejor luego cómo conservarlo, pero todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta y añaden complejidad a todo esto que decía Fernando de, oye, no es fácil. O sea, no está exento de problemas esto del mundo digital. Cambiamos de problemas físicos, de que el legajo se le caiga un trozo porque tiene 2000 años, a que una firma electrónica, de repente con un ordenador cuántico, reviente el algoritmo que firmaba todo el archivo. Con lo cual, te ves comprometido con todo el documento. Esto ya ha pasado. Ha habido procesos judiciales en los que se pide una pericia, se pide la evidencia electrónica, se presenta el documento y el perito dice que eso no vale. Porque lleva 10 años firmado con un algoritmo que no tenía ni sello de tiempo. Bueno, pues son retos que tendremos que ir enfrentándonos y tendremos que ir resolviendo.
Yo creo que la clave es que el mundo está cambiando. Está cambiando a todos los niveles. E incluso a nivel tecnológico se da una inversión de lo que pasaba hace unos pocos años, que la tecnología iba por delante. Ahora realmente la tecnología va por detrás de las demandas de la sociedad. No está pasando, comentaba Carlos, el tema del 5G. El 5G es absolutamente necesario, por ejemplo, para el coche conectado. Necesitamos esa inmediatez para que todos esos sensores sean capaces de interaccionar con los distintos coches, con las señales, etcétera. Es decir, hasta ahora el concepto que teníamos es que la tecnología duraba mucho más tiempo y nos permitía desarrollar proyectos sobre ella. Ahora queremos desarrollar proyectos para los que la tecnología no está madura.
No está madura.
Estamos cambiando a un modelo en el que estábamos acostumbrados a tener productos y el que a lo que vamos es a un modelo de servicios. ¿Cómo consumimos música? Antes comprábamos un CD, ahora lo consumimos a través de Internet, no tenemos nada físico, y esta nueva generación lo está interiorizando de una forma totalmente clara. El coche, yo tengo dos niños, estoy convencido que no van a tener coche en propiedad, porque no lo van a necesitar.
Ni probablemente sepan conducir.
Efectivamente. Es más, estoy convencido que los humanos tendremos prohibido conducir porque somos un peligro para nuestra propia raza. Con lo cual, el mundo está cambiando. Y esta generación que Carlos dice nativos digitales, a mí es un término que no me gusta mucho, porque parece que vienen aprendidos. A mí me gusta más el término, yo les llamo generación de squeak, porque lo quieren todo ya, inmediato, no instantáneo. Y esta generación es la que está también motivando todos estos cambios. Obviamente hay que tener en consideración gente que no tiene estas capacidades, pero yo creo que aquí la ley sí que es acertada, en que ciertos colectivos los obliga y no hay marcha atrás. Y lo que está claro es que aquí no va a haber marcha atrás. Podemos adaptarnos antes o después, pero es un proceso hacia adelante. Cuanto antes lo consigamos, yo creo que como sociedad más vamos a avanzar. Ahora, la clave es siempre tener el foco en el ciudadano y hacer fáciles todos estos trámites, que todos los servicios estén centrados en la facilidad de uso. Y es ahí donde hasta ahora pues no fue tan sencillo, y ahí es donde nos equivocamos tal vez hasta ahora. Pero creo que se están dando los pasos necesarios a nivel legislativo, a nivel también de inversiones, en cuanto a desarrollo de servicios, de estas autopistas de la información. Yo creo que hubo una inversión realmente importante en España, en Galicia. Galicia, pues por temas de orografía, de dispersión poblacional, es difícil, pero también muchas veces nos cuesta ver lo que tenemos en nuestro país o en nuestra comunidad, en Galicia, pero somos el país que más dispositivos móviles tiene por persona en el mundo. Tenemos 1,2 móviles por persona. Eso quiere decir que estamos muy acostumbrados a usar esa tecnología. O sea que no estamos tan lejos de que la administración electrónica sea una realidad universal para todos los ciudadanos. Está, pidió allí la mano.
Sí.
A un solo. Mira, yo.
Y páginas, páginas portales, y cada uno de los consejeros,
¿no? Bueno. Se están dando pasos, pero bueno, insisto, hay muchos temas que tenemos que vencer, muchas reticencias. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales para todo lo que es el trámite electrónico y para. Es la identidad digital, identidad que en nuestro país tenemos resuelta con el DNI electrónico. Por ejemplo, en nuestro DNI electrónico, que los que tenemos DNI con chip, tenemos un certificado que nos permite hacer firma electrónica. Firma electrónica que tiene una seguridad infinitas veces superior a la firma manuscrita. Una de las cosas que tiene la firma electrónica es que cualquier documento firmado, siempre y cuando con estas garantías de seguridad, es totalmente inmodificable. Eso no pasa. Si yo firmo aquí este papel, cualquiera lo puede imprimir y decir que le debo 1.000 euros. Y yo ahí puedo tener un problema. Eso es absolutamente impensable con firma electrónica. ¿Qué pasa? Que queremos aportarle tantísimas garantías y tantísima seguridad que el uso del DNI electrónico se volvió un infierno. Porque nos está pidiendo la clave, la acepta, vas a firmar, vuelve a aceptar. Y a veces desistimos por esa dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues, que insisto, yo creo que la clave es que los servicios públicos sean sencillos de usar para el común de los ciudadanos. Vale, se está trabajando y creo que se están dando pasos. Obviamente, todavía no estamos a un clic, pero bueno, ya no estamos a 10.
Mira, una muy breve. ¿Qué ventajas aportaría tecnología blockchain a administración y cuáles serían las dificultades a su implementación?
Bueno, yo creo que la tecnología blockchain se habla mucho, mucho, mucho de ella, pero realmente no hay casos reales utilizados de forma. Son todo pilotos, son experimentos. La tecnología blockchain tiene muchas cualidades que la hacen muy prometedora, ¿no? Por eso se oye hablar tanto de ella, por eso la banca se ha metido por medio, por eso hay tanto interés en ella, ¿no? Básicamente la tecnología blockchain no deja de ser pues un registro como el que podemos tener en cualquiera de nuestras administraciones, la única diferencia es que en quien da fe de que ese registro es lo que es son precisamente los certificados digitales de los que se forma esa cadena. ¿Qué ocurre? Que esos certificados digitales, quien define esa cadena de blockchain, puede ser cualquiera. Hasta ahora, el problema es que tiene que ser un fedatario público, un notario, en un registro, un interventor, dependiendo de la problemática, pues aplican diferentes figuras jurídicas, siempre jurídicas, que dan seguridad jurídica, valga la redundancia, a el registro, el acto administrativo que tenga que producirse. Con blockchain esto cambia, porque puede ser cualquiera, entre comillas, cualquiera. Pueden ser una serie de nodos distribuidos además, o sea, no centralizados, que permiten establecer, pues por ejemplo, un registro de la propiedad. Es que cualquier tipo de registro, realmente cualquier tipo de actividad que tenga una secuencia inamovible. Lo que hace blockchain es que va securizando cada paso que se da y lo enlaza con el anterior. De tal manera que yo tengo la certeza, precisamente por técnicas de certificación digital, que eso no lo ha tocado nadie. Y entonces, lo que pasó hace un día y se certificó por una serie de nodos, pues yo tengo la capacidad de verificar que eso fue así. Esto se está utilizando en trazabilidad alimenticia, se está utilizando en bodegas de vinos. El otro día me contaban un proyecto que se está llevando a cabo en el Ministerio de Agricultura para... Yo tengo esta botella, podría haber aquí un código y yo por una aplicación podría por blockchain saber por dónde ha pasado la botella, quién la envasó, quién la transportó, quién la almacenó, quién la vendió, hasta quién me la vendió a mí finalmente. Eso es trazabilidad en productos alimenticios, de distribución. En el sector público, pues imagínate, es que los más agoreros dicen que podría acabar con el sector público. Porque si de repente yo tengo un mecanismo que me permite dar fe de todas las actuaciones y no necesito un fedatario público que me permita registrar, porque yo tengo un registro de la propiedad, porque tengo registros relacionados con el padrón, porque de alguna manera tiene que haber un organismo que dé fe de que eso es cierto. Si hay una tecnología que permita hacer esto, ¿no? Pero es que es el problema que tiene la banca. Si de repente las transacciones bancarias se pueden hacer por terceros que no tienen, entre comillas, una licencia bancaria o que se la podrían sacar, ¿para qué está la banca? Y si puedo hacer pagos sin necesitar un banco, como hacen ahora las telecos, pues ¿para qué está la banca? Pues todos esos problemas son los que identifica la banca como riesgos. Pero es que no son los mismos riesgos que deberíamos ver desde el sector público. Blockchain, yo tengo una lista de que ocuparía toda esa pared de servicios en los que se podría aplicar en sector público. La tira de ellos.
Blockchain, que por cierto, en contradicción con una de las cosas que veremos en el curso del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que es el derecho al olvido. Con el blockchain es absolutamente imposible ejercer el derecho al olvido, porque toda transacción queda
registrada
en ese blockchain.
Blockchain es el notario, por decirlo así llanamente, descentralizado. Con lo cual el modelo, claro, implica consecuencias jurídicas, implica consecuencias, pero hoy en día la tecnología lo permite. Está en cómo encajamos eso dentro, o sea, la tecnología te da una herramienta que te permite hacer esto, ¿no? Se habla de, por ejemplo, utilizarlo en los registros, ¿no? Todos los registros. Los registros públicos podría ser una manera estupenda de identificar utilidades de blockchain.
En contratos, por ejemplo.
En contratos ya se está utilizando una parte.
Y que gana muchísimo.
En todas partes. En todos los sitios, sí. Eso es.
Bueno, veremos.
Exactamente.
Veremos la parte de interoperabilidad, hay un apartado específico de interoperabilidad de datos y documentos, veremos la herramienta que tiene Xunta para interaccionar con otras administraciones, que es Pasaxe, y veremos cómo se puede efectivamente, en muchos casos, pues no solicitar datos o información que obras ya en poder de las administraciones públicas. A mí me pasó, por ejemplo, en... Pues en ¿en un? Cámara firma, sí. Bueno, es un certificado de empleado público, no es de persona física, con lo cual, bueno, tiene sus... Depende del uso que ya, en ese caso te identifica.
Llegará, la, llegará la identificación biométrica y no necesitará. Sabéis que ahora los nuevos iPhone llevan identificación facial, ¿no? Bueno, más y más tecnologías que al final. Como decía Fernando, la tecnología va avanzando y de alguna manera es utilizar todas estas tecnologías en provecho de...
Que me falta la segunda parte de la pregunta, las dificultades de su implementación.
Ah, sí, perdón. Las dificultades de su implementación son totales. Yo creo que en la administración pública hay un problema no de tecnología, como decía, porque esto ya es una realidad, pero sí que aquí sí que esta tecnología toca demasiados pilares. Toca pilares jurídicos, toca pilares de procedimiento administrativo, toca pilares de funcionamiento del empleado público como tal, de las competencias. O sea, creo que blockchain en el sector público va a tardar en llegar, porque es una tecnología demasiado disruptiva. Y entonces afecta a tantos elementos dentro de la administración pública que hay que cambiar demasiadas cosas. ¿Que llegará? No me cabe la menor duda. Pero quizá la problemática que tenga es que tienen que moverse demasiados elementos para hacerla realidad, ¿no? En el mundo de la trazabilidad, en los retail o en el mundo alimenticio, es mucho más fácil, no deja de ser una forma de trazar la información como los códigos de barras que ya tienen las barreras de la penetración de esta tecnología son muchísimo menores. En la administración afecta a temas legales, a temas de procedimiento administrativo, afecta a demasiados pilares.
Hay un pilar fundamental que es el de la protección de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de trazabilidad de alimentos o de que pues una prenda de vestir no se hizo en una fábrica en la que hay explotación infantil, pues estamos hablando... Y
fíjate que afecta a la propia esencia de las competencias de quien hace que en una administración, ¿no? Si tú un registro lo identificas con blockchain y lo derivas a actores privados, eso toca unas cuantas leyes, ¿eh? O sea, yo creo que tendría un calado tal el digno de estudio, desde luego. Por eso los pilotos de blockchain se hacen muy localizados, se hacen en temas muy, muy concretos.
O sea, esos son...
Sí, pero eso es en el mundo privado. Las criptomonedas es otra historia. Es la misma tecnología, por supuesto, pero en uso distinto, en un mundo financiero, que el mundo financiero se mueve por otros parámetros, ¿no? Yo me refería al mundo público, cómo blockchain impacta en el mundo público, ¿no?
Bueno, incluso
no me refería...
las criptomonedas al mundo público, hay países como Venezuela que
están experimentando, efectivamente, en cómo aplicar las criptomonedas en el mundo público, sí, sí.
No me refería a las dificultades de índole político o jurídico, que son las que acabáis de plantear. Me refería a las dificultades de tipo técnico. ¿Plantea algún tipo de problemática el adoptar esa tecnología?
¿A nivel técnico?
Sí.
No, a nivel técnico ninguno. De hecho, ahí existen plataformas operativas que ya lo están haciendo. O sea, no en el mundo, en el sector público, pero sí en el mundo privado. El adoptar esta tecnología por el sector público, Yo no le veo mayor problema. No es un problema, no sé si te refieres a temas de capacidad de computación por aquello de que quise consumir.
Técnico, me refiero a ponerla en servicio desde el punto de vista técnico, implementarla desde ese lado. Porque entonces tengo que entender que lo que no interesa es por otras cuestiones. O sea, políticamente no
problema
interesa,
técnico,
jurídicamente
no
plantea algún tipo de problema.
Problema
quizás
técnico
tendrá
no es
que ver con la con lo que hablabas, que fue lo único que me quedó así poco claro y concreto, de que aporta trazabilidad. Por ejemplo, no quiero pensar en un tema tan sensible como es el económico, que determinado que esos procesos económicos tengan una total trazabilidad desde su origen y se pueda seguir hacia atrás y al revés, hacia adelante.
Bueno, es que es uno de los temas en los que se sugiere su aplicación, ¿no? En toda la trazabilidad de la gestión económica. Con lo cual quedaría registrado quién, qué, cómo, cuándo se tocó, se gestionó, se autorizó el pago, se hizo. Y muchos de los temas que se plantean es utilizar blockchain en temas, si apuntas por ahí, a temas de corrupción, a temas de transparencia, de claridad en la utilización de dineros públicos. Pues eso es un claro uso del blockchain.
O sea que podríamos saber perfectamente, en la parte que toca a la administración, lo que ocurrió, por ejemplo, con el Banco Popular.
Totalmente. De hecho, la gran revolución que supone el
lo
blockchain
estamos dilucidando en tres medios y en cuatro continentes, porque está Estados Unidos, está etcétera, etcétera. Bueno, pues, esto para los que no saben de qué estoy hablando, pero pongo eso como ejemplo. Estaríamos en el caso de que una tecnología blockchain nos aportaría claridad y transparencia en cualquiera de estos procesos económicos.
Totalmente. Es que esa es la gran revolución o la gran promesa del blockchain, ¿no? Y sobre todo con un punto adicional a lo que usted dice, que es.
Entonces empiezo a saber la razón primordial, si no hay, tal como ustedes informan, aspectos técnicos que lo impidan, empiezo a sospechar porque esa tecnología no se está implementando. Una vez más aparecerá una empresa privada, después nos preguntamos que Google está donde está. Aparecerá una empresa privada
que lo hará
y barrerá a todo el sector público, y el sector público quedará dependiente y totalmente.
Bueno, es que yo no lo he dicho así, pero es uno de los augurios.
Pues siento ser tan crudo.
Vendrá una de estas empresas de Silicon Valley, montará una plataforma que barrerá al sector público, ¿no? Porque el uso intensivo de la tecnología permite esto. O sea, su razonamiento es correcto. O sea, la tecnología de blockchain permite una trazabilidad absoluta e inmutable de lo que ha pasado. Con lo cual, imaginaos esto a las transacciones, a todo el procedimiento presupuestario, a todos los pagos a proveedores, a toda la gestión del dinero público, a todas las subvenciones. ¿Dónde ha ido? ¿Quién ha ido? ¿A quién se le ha dado? Y lo más importante del blockchain es que quede una trazabilidad no por un actor, sino por nodos descentralizados, que es la gran potencia del blockchain. O sea, no hay un, por así decirlo, un notario, sino que hay 10, 12, 15. Con lo cual la posibilidad de tocar algo, de alterar algo, es casi imposible. No sé si lo llegaremos a ver, pero la posibilidad existe.
¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que el debate ha sido bastante interesante e intenso. Agradecer una vez más a Carlos que haya estado aquí con nosotros.
Encantado,
compartiendo todo
la
su
verdad,
conocimiento.
De ver a tanta gente interesada en este
creo que
temas.
Se merece un aplauso. Bueno, pues con esto levantamos la sesión de la mañana. Los alumnos, os recuerdo que nos vemos a las 4 para hablar del régimen jurídico de una administración digital. Muchas gracias.
Muchas gracias.